es mi amigo, y entonces desde el día que él estaba acá, supongo, he escuchado de ustedes. Hace 2 años era mi privilegio estar acá con ustedes, y entonces me han invitado a conversar con ustedes, y si es chocante, no es, honestamente, nunca era mi intención abusar ni maltratar al hermano, y tampoco será mi intención ahora. Entonces, no sé, hermano, no sé si soy yo, ¿está un poquito fuerte el volumen o no? Pueden, no sé. No quiero que ustedes piensen que estoy gritando. ¿Ve? Vamos a abrir la Biblia, por favor, a 1 de Timoteo, o 2 de Timoteo, capítulo 2, brevemente, y yo voy a usar todo el tiempo que me dan, entonces les advierto que tomaré todo el tiempo. Y si tienen ustedes preguntas y quieren cambiar una hora de lo que tengo para tener un tiempo de mesa redonda, lo que lo llamamos en Perú, lo podemos hacer. La meta que entiendo es que hay que, esto encarga, aceptando el reto de entrenar a líderes. Y creo que el ministerio en todos lados del mundo falta de pastores que producen pastores. Si yo pudiera cambiar este tema, acá sería aceptando el reto de reproducir pastores. Entonces, para mí, si vamos a alcanzar al mundo, necesitamos más pastores y más iglesias. Y creo que van a ver esto con el pasaje de la Biblia. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, quiero que entienda acá, Pablo es el apóstol, es el misionero, y él está encargando a Timoteo, el otro misionero o pastor nacional, y él está diciendo, tú debes estar encargando a otros pastores. Cuando usamos la palabra líderes, tenemos que, para arrancar conmigo, necesitamos definir unos términos para estar hablando el mismo lenguaje. Si no, ustedes no van a entenderme. Entonces, yo voy a tratar de explicar un poquito de esto. Mira acá, en 2 Timoteo 2:2 dice, encarga a hombres fieles. Y yo diría, yo estaba tomando notas anoche, dije, el hermano David va a enseñar todo lo que es mío para enseñar y acabar con esto. Y hoy en la mañana, el hermano Alexis también enseñó, entonces yo estaba buscando mi avión para ir a la casa. Pero dice acá, Pablo está enseñando a otro que ya está en el ministerio, a enseñar a otros para estar en el ministerio. Todos los pastores que conozco entrenan a líderes. Entonces ya están haciéndolo. El problema es que lo que tú llamas líder y lo que yo llamo líder es otra cosa. Yo cuando digo líder, estoy hablando de pastor. Yo no estoy hablando de uno que enseña escuela dominical. Yo no estoy hablando de uno que es diácono. Yo no estoy hablando de alguien que me ayude en mi iglesia. Tengo 4 hijos que ya son casados. Tengo 20 nietos. Y lo que sucedió, yo entrené a mis hijos a ser líderes. Y entonces eso significaba que tenían que salir de mi casa y formar su propia casa. Mi casa ha formado 4 casas. Y esas 4 casas ya están en proceso de formar, ¿cuántos? 20 casas más. Entonces, esto es lo que está sucediendo en este pasaje. Todo el mundo usa 2 Timoteo 2:2 como para discipular a seguidores. Para entrenar a personas que van a quedar en mi iglesia. Y entonces, y si esto es la meta que tengo, nunca vamos a alcanzar al mundo. han escuchado esta noche y estoy repitiendo nada más, pero para mí la mega iglesia es un maldito, maldición de Dios, de Satanás. Es una maldición de Satanás. En la Biblia no vemos esto. En la Biblia ni tenían templos. En la Biblia las iglesias habrán sido un poquito pequeños porque no tenemos ni un edificio. Para que entiendan que hablo la verdad acá, ya no he empezado mi primera lección, solamente estoy tratando de ponerlos en el mismo lenguaje un ratito. Corre conmigo a Tito 1, versículo 5, y vamos a ver el otro versículo que suena como 2 Timoteo 2, 2. Es tipo pasaje paralelo. En Tito 1, 5 dice la Biblia: por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En otras palabras, Timoteo, busca a hombres para entrenar y poner en la obra. Tito, busca a hombres para entrenar y poner en la obra. Cuando yo salí, no estábamos listos para tener gente en cada obra, pero ya corre ahí y corrige lo que no hice bien y entrena personas para estar en la obra. Voy a decirles, antes de mi tipo de estudio, voy a decirles algunas cosas. Definimos la palabra líder para los 3 días que me quedan con ustedes. Líder, pastor, no copastor. Ya, ustedes pueden definirlo como quieren una vez que salgo, pero para mis 3 días de conversar con ustedes, la única forma que vamos a alcanzar el mundo es preparar líderes. Son como lo que dice en Salmo 127, para buscarlo después si quieren. Dice la Biblia que Dios nos ha dado hijos, y los hijos son como saetas o flechas en mano del hombre valiente. Los hijos son como flechas en mano de hombre valiente. Entonces yo he disparado y una de mis flechas está en Acworth, Georgia, pastoreando una iglesia. Su iglesia no es muy grande, pero tiene unos 80 a 100 personas ahí. Yo no estoy ahí, es lejos de mi casa, más que 1 hora de mi casa. Él está pastoreando, ahí es mi hijo. Entonces, a la otra dirección he mandado otra flecha a mi hija, y ella ha corrido a estar con su marido, y ellos tienen unos 100 o 120 en la iglesia. Entonces, en la otra dirección he tirado otra flecha, y es mi yerno, mi hija, casado con mi otro yerno peruano, que está pastoreando conmigo en la iglesia, pero está encargado de los hispanos, y tiene unos 40 a 50 ahí. Entonces he disparado otra flecha que ha ido hasta Perú y está en Perú, mi hijo ahí, y ese domingo pasado tuvieron más que 200, pero normalmente 120, 130 personas. Esos son flechas, son saetas, son gente que hemos podido soltar para ir a hacer el ministerio. Mi ministerio, y por supuesto mis hijos no dirían soy producto del ministerio de mi papá. Ellos tienen su ministerio y me han olvidado en cierta forma. No van a pararse a decir como mi papá ha dicho, van a hacerlo el ministerio como quieren. Pero cuando hablamos de líderes, estamos hablando de alguien a quien enviamos para ser líder. No alguien que va a seguir conmigo para ser seguidor. Entonces, para que entiendan, la forma que yo juzgo a mi iglesia no es la cantidad de personas sentadas en mi iglesia, como la cantidad de personas que he enviado de mi iglesia a otros lados. En estos momentos, en nuestra iglesia, hay 28 o 29 misioneros que son miembros de nuestra iglesia, preparados bajo mi ministerio, y están en otros lados del mundo como misioneros. Hay gente en la India, en China. Hay 7 miembros de mi iglesia en China. Y estoy hablando solo de varones. Tienen hijos y esposas e hijos. Hay como 3 familias en la India. Hay gente en todos lados de Sudamérica. Entonces, la idea del ministerio es soltar flechas para que vayan a hacer la obra. El hombre que está formando un ejército no forma soldados para mantenerlos. Forma soldados para que vayan a la guerra a ganar o a morir, pero a hacer algo. Como dicen peruanos, a sudar la camiseta. Todos estamos entrenando líderes y obreros, pero pocos pastores. Y eso es lo que quiero que sepan. Agarra la idea que el problema es que no estamos preparando pastores. Una cosa que uso y lo pueden buscar más tarde. Yo sé, son pastores, saben todo lo que sé yo. Entonces, en ninguna forma pienso que sé algo que tú no sabes. Quizás practico algo un poquito diferente, pero ni tan diferente. Pero en Mateo capítulo 13 y versículo 8, encuentras lo de la semilla. Y la semilla cayó en mala tierra, entonces, pero un cuarto de la semilla cayó en buena tierra. Y la semilla que cayó en buena tierra iba a producir a 30, a 60 o a 100. Y todos saben esa historia. Tendrían que tomar todo el tiempo que quieren para explicar lo que significa esto, pero en sí, una semilla reproduce lo que es. Y algunas semillas solo reproducen a 30, lo cual es bastantísimo. Entonces, si tú pones un maíz en el suelo y salen 30, has ganado muy bien, amén o no. Por cada uno que estás sembrando, sacas 30, estás haciendo bien, o 60 o 100. Y yo enseño a los que trabajan conmigo que tú en toda tu vida debes estar produciendo. Si eres buena semilla, lo que eres, no hay duda de esto, no hay duda que eres buena semilla, tú debes estar produciendo 30 o 60 o 100 hombres para la obra. La meta de tu vida no debe ser a cuántos tengo en asistencia. Tener en asistencia es biproducto. ¿Entiendes esa palabra? Biproducto, byproduct. How would you say it? Okay, producto secundario. En otras palabras, mi meta no es tener asistencia. Okay, déjame decirles en forma que Guillermo Gardner habla. Yo nunca tenía en mente tener hijos, solo tenía en mente amar a mi esposa. Y salieron hijos. ¿Me entiende? Yo nunca entré en el cuarto con mi esposa de noche y dije, produce hijo hoy en la noche. Nunca, solamente amaba a mi esposa y no salieron. Tengo una hija que tiene 9 hijos y ha perdido como 5. Entonces yo digo, mira, obviamente él ama a su esposa, amén o no. Entonces, como pastor, como líder de una iglesia, yo nunca estoy tan preocupado de cuántos tengo en asistencia como estoy preocupado de a cuántos estoy enviando a hacer la obra. Entonces debes entender que cuando estoy enviando a hacer la obra, Dios me va a seguir dando todo lo que necesito para tener mi iglesia fuerte. En cierta forma, mayormente el pastor es muy egoísta. El pastor dice, yo suelto cuando tengo suficiente. Pero nunca llegamos a tener suficiente. ¿Cuánto dinero necesito para estar contento? $1 más. ¿Amén? Y con uno más yo estaré contento. Llego a recibir el siguiente dólar y ¿cuántos más necesito? Pues uno. Porque nunca llego a tener lo que necesito. Porque la meta está equivocada. La meta es llegar a tener suficiente, pero nunca vamos a tener suficiente. Entonces, tenemos que cambiar de meta si vamos a hacerlo. Hermanos, y nunca se puede contar los que envían al ministerio. Y nunca pueden contar los que están enviando al ministerio. Eso no puede ser porque El chico que entrenó para el ministerio tiene buenos padres. El chico que entrenó para el ministerio ha recibido entrenamiento de otros. Y yo solamente soy uno que viene al lado de muchos más para que ese hombre salga al ministerio. Entonces, no contamos. Esto no es para estar criticándote porque tú tienes menos y yo tengo más, porque todos estamos en esto juntos. La otra noche yo estaba en la casa de uno de los... Hay cuatro pastores en nuestra iglesia a tiempo completo. Y uno de ellos, su mamá y su papá, están en otro estado, y fuimos a ese estado y estamos en su casa, yo y tres de nosotros, dos pastores más, fuimos a su casa para ver si de hacer unas conferencias en su zona. Y en la noche llegó la mamá de Roberto y entró en el cuarto, en la salita, en el sótano, y estamos sentados ahí, el papá de Roberto y la mamá de Roberto, Roberto y otro pastor y yo estamos sentados ahí en la casa, y otro pastor, Jeffrey Bush, estaba ahí. Y entonces yo pregunto a la mamá de Roberto de su testimonio, y ella dice: la verdad es que había infidelidad en nuestro matrimonio, y no éramos creyentes, e íbamos a divorciarnos, y yo dejé a mi marido, que está sentado acá, y él me seguía en donde iba. Entonces yo iría a una iglesia y él por suerte caería en la misma iglesia. Entonces yo le dije a él, dice ella: tú no me necesitas a mí, tú necesitas a Dios. Y ellos estaban en sus 20 años. Y entonces él fue y aceptó a Cristo en otra iglesia, y ella aceptó a Cristo en otra iglesia, y estaban juntos. Y eran 2 días antes del divorcio, y se pusieron de rodillas y empezaron a llorar y rogar a Dios que si Él quería que estuvieran juntos, que les daría un hombre de Dios, que daría toda su vida para predicar, que serviría a Dios. Y nació Roberto, que es mi copastor. Y entonces cancelaron el divorcio, tienen súper buen matrimonio, habían sido salvos. Y Roberto es excelente, súper excelente como predicador y pastor. Él es el encargado de nuestro seminario en la iglesia. Y entonces está trabajando ahí. Él es producto de mi ministerio. Pero no, de verdad. Producto de una mamá. Producto de un papá. Cuando Roberto tenía como 17 a 18 años, no sabía qué iba a hacer con su vida. Y otras mujeres de la iglesia donde había ido la hermana dijeron: ¿qué va a estar pasando con Roberto? Hemos juntado orando por él todos estos años. Y mi hijo llegó, mi hijo menor, quien es misionero en Perú, llegó a su iglesia. Era una iglesia pequeña, como 20 personas. Él llegó a su iglesia y ahí estaba Roberto, y mi hijo se acercó y dice: ¿qué vas a hacer con tu vida? Él dice: estoy trabajando. Mi hijo dijo: no, nadie trabaja, todos sirven a Dios. Y el Roberto dijo: ¿qué? Eres loco. Y mi hijo dice: consigue pasaporte, te llevo a Perú en 2 semanas. Entonces en 2 semanas llevó a Roberto a Perú, y en Perú mi hijo dijo: tú tienes que servir a Dios, tienes que entregar tu vida. Y entonces tienes que mudarte a la iglesia de mi papá te va a entrenar y tú vas a estar en el ministerio. Y la mamá dijo: y no sabíamos nada de gente como ustedes, pensábamos que era una secta o algo, pero ya somos súper contentos y queremos que venga acá para hacerlo. Nosotros, yo nunca puedo contar a nadie como si fuera mi producto, porque ustedes han estado trabajando, muchos han estado trabajando, y es el trabajo de Dios. Pero la meta de lo que yo hago debe ser poner a alguien en el ministerio. Poner a alguien en el ministerio. Voy a mostrarles bastantes versículos, no se preocupen. ¿A cuántos pastores has producido? Deben preguntarse. Mira tu ministerio. Y cuando digo pastores, gente que están en el ministerio de verdad. No gente que asisten a tu iglesia. Cada iglesia tiene suficientes laicos que saben todo. El dolor de cabeza de mi iglesia que graduó del seminario y piensa que sabe más que yo, pero nunca ha hecho nada con su vida más que venir a la iglesia a darme dolor de cabeza. ¿Ah? Mejor enviarle a otro sitio para que no sea mi dolor. Amén. Entonces, ten cuidado que estás pensando en cuántos líderes. Tito, te dejé en Creta para producir ancianos o pastores. Timo, te digo lo que has oído delante de mí, delante de muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En Perú tenemos un dicho que dice, no sé, mejor no digo eso. Yo tengo un dicho, que no hay chacra sin chacarero, no hay finca sin fincarero. Finquero. En otras palabras, tú puedes dar la mejor finca a un hombre de la ciudad y nada va a resultar, nada va a crecer, no, nada va a producir. Es tierra fértil que podría producir bastante, pero alguien tiene que saber cómo labrar la tierra. Alguien tiene que estar ahí metido, si no va a solo poner espinos, mala hierba, va a ser selva por no tener alguien que sabe lo que está haciendo ahí en la tierra. ¿Amén o no? Ese mundo es nuestra finca. Todo el mundo es nuestra finca. Y nuestro jefe nos ha dicho, id y haced discípulos. Y bautízalos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y enséñales que obedecen, que siguen las cosas que les he dejado. Disculpa, pero alguien les ha dicho que sean ganadores de almas. Y ustedes están ganando a 10,000 personas que nunca llegan a la iglesia. Disculpa, yo sé. Mira, yo voy. El viernes estoy en mi iglesia. En la noche estoy en una reunión de misioneros de nuestro ministerio, más que 70 personas estarán ahí. Entonces, no, solo tienen que aguantarme por unos ratitos. Pero, no sé, la idea de ir a ganar a gente y nunca ponerles una iglesia, no, ni me entra a la cabeza. Sería como producir un bebé y dejarlo ahí en el jardín a decir, vive lo mejor que puedes. Pero va a ir al cielo cuando muere. Ah, qué lindo si fueras tú que recibió ese trato. Entonces, el asunto es, el mundo es nuestra chacra, es nuestra finca, y nosotros tenemos que estar produciendo gente que van a labrar la tierra. Y Dios hará algo grande si solamente podemos agarrar la idea que nuestro trabajo es hacer esto. El problema, eso es solamente charla, ¿verdad? No sueltes a los hermanos, no suelten. Tú tienes a tu hijo viviendo en tu casa hasta la edad de 80. Y no te das cuenta que eso parece tonto. Yo me casé con 18 años, 3 días antes de cumplir 19. Y si tú piensas que eso resultó en algo malo, 44 años y medio atrás nos casamos. Y Dios ha bendecido ricamente. Pero yo tenía una hermana que no tenía, nació normal y con cuatro, creo que ella tenía cuatro, yo tenía seis. Todos llegamos a enfermarnos y ella llegó a tener una fiebre que llegó a 40 grados y más, y por 10 días está en coma, no podía despertarse, y cuando salió ni sabía quién era su mamá. Dijo a mi mamá, ¿por qué estás llevando el vestido de mi mamá? Y ella nunca llegó a tener más que 12 años de edad en el cerebro, aunque murió con 55. Entonces, cuando mis padres vendrían a la iglesia, vendrían con mi hermana. Mis papás tenían 80 años, 75 años. Mi hermana, 55 años, ella entró con canas, arrugada, mente de 12 años. si tú pasarías a ella en el pasillo, Juan, ¿qué haces acá? Y si no sabías, tú dirías, que esa mujer muy mala, es una mujer viejita con mente de 12 años. Y así están tratando a los hermanos de tu iglesia. Dios les ha llamado, Dios les ha capacitado. Hay sitios donde no hay obra. Y hay sitios donde necesitamos iglesias y nosotros no estamos haciendo nada más que hacerles sentir como mi hermana. Cuando yo me casé con mi esposa, llegué a visitar a mis padres después de la boda. Betty y yo fuimos a visitar a mis padres y mi mamá dice, tienes que ir a hablar con tu hermana, está muy lastimada y está muy enojada contigo. Y yo voy y me siento en las gradas de la casa. Yo tenía 19 ya y ella habrá tenido 17. Y le digo, ¿qué tienes? Y dice, no, ella dijo, no entiendo por qué te casaste con Betty. Debías casarte conmigo. Yo siempre pensaba que íbamos a casarnos. Y tú te casaste con Betty. Es que no sabía, no entendía. Y me avergonzaba cuando era chico llevarle a sitios, porque todo el mundo sabía. No está normal. No es normal. Pero hermanos, ustedes están restringiendo el crecimiento de hermanos en su iglesia. Ellos están al punto de salir a hacer algo grande para Dios y ustedes dicen un año más, dos años más, y ellos quieren hacer cosas y un día llegan al punto de decir, ok, entiendo que no quieres que salga. Un amigo mío en los Estados Unidos estaba en una iglesia que es famoso por su discipulado y él me dijo que era el hueco negro de liderazgo, que entrenan y preparan a todos para hacer, pero nunca dejan hacer. Yo diría, ¿por qué tienen seminario? ¿Por qué tienen instituto? ¿Por qué están entrenando a personas? Si no los vas a soltar, por gusto es tenerlo. ¿Por qué estás entrenando a personas para hacer lo que nunca van a hacer? ¿Sabes qué? Si vas a tener un ejército, necesitas una guerra. Si la gente no quiere ponerse uniforme para estar en el ejército y mantener su uniforme todo planchado, muy bien planchado y sin lodo y sin sangre y sin nada. Y están bien marchando, pero son soldados de juguete nada más. Porque un soldado es para la guerra. Es guerrero. Ok, ya vivimos en un tiempo de la historia donde no hay tanta guerra y estoy contento con eso. Pero hablando espiritualmente, estamos preparando guerreros que necesitan tener sangre en su ropa. Y necesitan estar sudando. Y necesitan estar trabajando para hacer la obra. El otro error que va al otro lado es no preparan bien. Algunos sueltan, pero no preparan bien. Entonces es un problema, está entre los dos. Unos dicen, te suelto, y más o menos les empujan al ministerio y los pobrecitos ahogan. Y no pueden aguantar porque no están en familia y no están con gente que les están ayudando. Y entonces no debemos hacer eso, hay que prepararlos. Pero el problema es, el error es entre preparar suficiente y no soltar. ¿Cuándo está uno listo para el ministerio? Tengo una pregunta. ¿Estabas tú listo para casarte? ¿Tenías tú suficiente dinero para casarte? ¿Estabas dispuesto o estabas listo económicamente, espiritualmente para ser padre? Yo me casé con 18 años. Casarte con 18 años es casarte como guagua, bebé, no sé lo que lo llaman acá. Y yo me casé con 18 años. Mi papá me preguntó, ¿y cómo vas a pagar las cuentas? Le digo, siempre he pagado mis cuentas desde la edad de 12. He trabajado. Y él dice, ¿pero cuánto ganas? Y le dije, y él dice, ah, no creo. Yo le digo, si tengo que hacerlo, yo planto huerta y cultivo, porque somos de la chacra, la finca nosotros. Nunca lo he hecho, pero lo dije. Solamente conseguí otro trabajo. Entonces Betty entró un día y me dice, estoy embarazada. Y yo le dije, ¡ah, Dios en el cielo! Apenas estoy pagando las cuentas ahora. Estoy así viviendo. Es la única forma que sobrevivo. Y ella dijo que estaba embarazada. Y dije, ¡ay, Dios! Ok, está bien. Pero te voy a decir que aunque estaba orando que Dios nos dé hijo, no estaba preparado. Y cuando uno entra en el ministerio, no está preparado. Y el mejor soldado que va a la guerra la primera vez no está preparado. Pero tenemos que soltarlos, preparar bien y soltarlos para el ministerio. Yo sé que van a estar bien enojados conmigo antes de que acabe, pero ahí va. ¿Estás dejándoles practicar el ministerio? ¿Estás dejándoles practicar el ministerio? En otras palabras, hay que practicar la guerra antes que vayas a la guerra. Hay que recibir entrenamiento para hacerlo. Es lo que hacemos con nuestros hijos. Enseñamos a nuestros hijos para ser adultos. Espero que lo hagan. Cuando mi hijo mayor llegó a tener 10 años, mi hijo mayor ha estado pastoreando desde 18 años. Tiene 42 ahora. Con 18 años no tenía él no estaba listo. Yo entré en la casa. Nosotros estábamos empezando iglesias lo más rápido que podía. Yo buscaba un cuartito para alquilar, un garaje para alquilar, y pondría un joven ahí. Y un día un joven de nuestra iglesia se emborrachó. Y él era el pastorcito de esa iglesia que habíamos empezado. Yo fui y le dije, ya estás fuera, te voy a ayudar a arreglar tu vida. Está pastoreando hoy en día, pero te voy a ayudar y vamos a ponerte un día en el ministerio de nuevo si es que tú quieres y Dios quiere, pero por ahora estás afuera. Fui a mi casa, estamos sentados en el desayuno y estamos haciendo devocional familiar y le digo a mi hijo David, a mi hijo Chris, no sé, chico, si podrías ir a predicar para mí en esta iglesia este domingo en la mañana, escuela dominical, culto y culto en la noche. Por 2 semanas necesito a alguien, porque estoy buscando otro joven, pero cada uno que está preparándose ya está en un sitio. En la segunda semana, el lunes, después de la segunda semana, le digo, mira, David, Chris, no tienes que volver, gracias por ayudarme. Yo no he encontrado a nadie todavía, pero encontraré a alguien esta semana o yo mismo voy. Y él dijo, no, papá, si está bien, yo me quedo. Digo, ok. Hazme preguntas. Su ministerio iba horrible. 8 personas, 10 personas, era horrible. Pero buen entrenamiento. Todos tenemos que estar en la guerra alguna hora. Preparar hombres es mucho más que usarlos para hacer crecer nuestra iglesia. Preparar hombres, encargar a hombres, es mucho más que hacer crecer mi obra. Mi iglesia. Por favor, hermanos. Preparar hombres es mucho más que preparar a alguien para ganar almas. Yo creo que si una persona de corazón cree, debo decirte esto, el pastor, el misionero Lot, anoche dijo lo que dijo acerca de la convicción estaba 100% de acuerdo. Pero te digo una cosa, ganar a alguien para Cristo es mucho más que hacerles orar una oración. Si no hay cambio, habrá castigo o no son salvos. Porque los hijos de Dios no vuelven al mundo sin consecuencias horribles. Hebreos capítulo 12 y versículo 8 dice, si no son castigados, son bastardos. Y eso es una palabra fuertísima si no te das cuenta. Entonces, ganar almas es ganar a alguien que queda en tu iglesia. Cuando yo era pastor en Arequipa, y llegaremos a eso hoy día primeramente Dios, pero siempre me envían encuestas, ¿a cuántos has ganado para Cristo? Yo dije, no contamos a cuántos hemos ganado para Cristo, pero si quieres venir a ver, ahí están en el culto. Porque ellos quieren que diga que gané 500 esta semana, pero nadie asiste a mi iglesia. Pero yo digo, ganamos y guardamos. ¿Qué es un pescador que dice que ha pescado que nunca trae pescado? En inglés decimos que es un mentiroso. Gracias, hermano. Gracias. Tiene que ser tus hijos más que miembros de tu iglesia. No sé a qué puedo llegar en estos días, pero Pablo llama a Timoteo su hijo amado. Soy papá, soy abuelo, y amo muchísimo a mi familia. Pero yo tengo hijos espirituales. Si me ves en mi teléfono mucho, lo que no saben es que hoy día he hablado con chicos de como 5 países ya. Ellos llaman a su pastor. Yo les amo como hijos. Me llaman y dicen, ayer Tyler Masters tenía a alguien endemoniado en el culto, que estaba gritando, llorando, riéndose 1 hora y media y no les dejaba tener culto. Y él me dice, hey, yo recuerdo que nos enseñaste algo acerca de esto, ayúdame, recuérdame. Entonces después de esto estoy hablando con otro donde un avión estrelló ahí en su aeropuerto y 50 personas murió apenas después de llegar a la llegada de unos misioneros que tenían que ir para su visa. Y entonces hoy día en la mañana hablé con Sudáfrica, donde ya compraron o ya firmaron para un contrato para el campamento que están comprando. Entonces no pueden ser miembros de tu iglesia, no pueden ser números en la pared que has puesto, no pueden ser marcas que has puesto en tu pistola de personas que has ganado para Cristo. Hace años estaba en una iglesia y un hombre se me acercó y me dijo, ¿quieres ver a cuántos he ganado? Y abrió su Nuevo Testamento y empezó a mostrarme página tras página tras página de personas que él había ganado para Cristo, porque siempre escribía sus nombres ahí. Y él tenía más nombres en su Biblia que asistía a la iglesia. Y no era pastor, era entrenado para hacer esto. Son tus hijos. Son tus hijos. Los hijos no siempre hacen lo que queremos y tenemos que soltar a los hijos. Mi hija y su marido viven en el sótano de nuestra casa. Soy muy, muy latino. Entonces preparamos todo, y tienen entrada privada y nunca tienen que subir, aunque la puerta siempre está abierta. Mi nieta de 4 años piensa que vive más arriba que abajo. Entonces ella siempre está arriba. Y la chica viene arriba, es media peruana, media gringa. Ella viene siempre y me dice, abuelo, ¿te puedo asustar? Entonces, sí. Entonces ella va y se esconde un ratito y dice, ¡ay! Entonces digo, oh, me has asustado. Pero ella siempre me pide permiso. Le digo, un día va a llegar a ser tan grande que sepa que no tiene que pedir permiso. Cuando me pide permiso, pero yo quiero que sepa, pero yo nunca entro en su casa. Los he soltado. Yo no digo nunca a mi yerno cómo llevar su familia. Yo no me meto en su casa. Son mis nietos, es mi hija, es mi yerno, pero yo tenía que soltarlos. No, eso de control que están aprendiendo de ciertos, deben dejarlo. No estamos preparando a nuestra iglesia para enviar obreros. No estamos preparando a nuestra iglesia para enviar obreros. Tu iglesia debe ser sitio de parto, ¿no? ¿Cómo se llama? El salón de partos, sala de partos. Es lo que debe ser tu iglesia. Nuestra iglesia, nosotros enviamos varias personas al campo misionero cada año. La iglesia no está tan contento, porque ellos bien saben que cuando alguien llega a nuestra iglesia, que lo más pronto posible yo voy a votarlos. Pero no como tú votas a los que no te obedecen. Yo estoy votando a los que sí me obedecen para ir a abrir otra iglesia. Entonces, tu iglesia tiene que estar preparada sabiendo que acá estamos preparando guerreros para el mundo. Honestamente, Guatemala podría ser alcanzado pronto si solamente soltarían las flechas que están guardando. Mi tiempo está por acabar en unos minutos, pero nosotros, tú recibes lo que honras. Y ustedes honran a ricos, no a predicadores que salen de tu iglesia. Viene un rico a tu iglesia, ¡woo! Viene alguien que puede cantar en tu iglesia, ¡woo! Viene alguien que va a ir y salir de tu iglesia llevando 6 personas en su familia, ¡ay, triste! Pero la verdad es que yo estoy para enviar obreros. ¿A quién dio Dios la comisión? Dio la comisión a la iglesia. ¿Amén o no? Dio la comisión a la iglesia norteamericana. No existía Norteamérica. Dio la comisión a la iglesia de Jerusalén. Y Jerusalén no cumplió con la comisión. Ellos se quedaron ahí. Yo nunca nombraría mi iglesia, Iglesia Bautista, Jerusalén. Eso significa Iglesia Bautista no obediente. A mí me gusta Iglesia Bautista Antioquía, pero quizás Mario debe nombrar su iglesia Iglesia Bautista Jerusalén. Porque a cuántos, si él me trató mal, recuerda. Lo que el hombre sembrare. En otras palabras, debemos estar pensando a cuántos estoy enviando. ¿A cuántos estoy enviando? Entonces, tu iglesia tiene que estar preparada para esto. Deben estar a la espera. Una mujer está de 20 semanas de embarazo. Ya estamos la mitad, 30 semanas. Está ya, pero con barriga. Y todo el mundo está, ya, ¿cuándo? Ya está con 39. ¿Cuándo? Y por fin, la última semana, cada día, ¿cuándo? Acá estamos en nuestra iglesia. Nunca. Quédate embarazado por 40 semanas y 40 años. No. Disfrute el embarazo. Y la iglesia se queda con todos esos chicos que deben estar saliendo. Una vergüenza ir a un campamento de pastores o una conferencia de pastores en Norteamérica y yo soy joven. Yo soy joven. Me da asco. Quiero vomitar. Literalmente. Voy yo y cuando voy llevo 10 a 15 jóvenes conmigo que están entrando en el ministerio. Y no voy muchas veces porque siempre estoy de viaje. Pero cuando voy, llevo igualito. El número que llevo conmigo es el número de los viejos. Y los viejos están con andadores. Es un andador, ¿no? Pastores deben tener la edad de quizás 30 años, no 60 años. Yo soy viejo. Es hora de ponerme en el pasto y esperar que muera. Pero debemos ser pastores de 25 años. Yo empecé pastoreando con 23. Empecé mi primera iglesia a solas. Mi esposa. La iglesia debe estar preparada. No enseñamos a la iglesia cómo dar y apoyar, sostener, a la iglesia que está abriendo. Entonces, siempre lo que vamos a escuchar es, hermano, bien sabes que las iglesias de Guatemala no pueden enviar dinero para abrir otra iglesia, apenas estamos pagando la cuenta. Pero me parece a mí un país bien rico, bastante caro. Los peruanos, cuando yo llegué, decían que ellos manejaban su Dodge. Y yo dije, ¿Dodge? Sí, los Dodge pies. Entonces, lo que digo es hora de estar, tenemos que, mire, ustedes están tan asustados de los de la prosperidad que nunca hablan de dinero. Pero eso cuesta. Y los guatemaltecos tienen dinero. Tienen dinero. Y pueden pagar. Y pueden enviar a personas. Están usando la escuela dominical para entrenar a los chicos. Si tú debes tener un montón de clases de escuela dominical, de adultos, de jóvenes. Y cada uno que quiere estar en el ministerio ya tiene su iglesita dentro de la iglesia. Entonces, tú ya le puedes preguntar cuántos tenías en asistencia ayer. Y por si acaso, si su iglesia, su iglesita dentro de tu iglesia crece. ¿Mm? Entonces, el domingo tenemos una clase de hindúes en nuestra iglesia. Viven en la zona, estamos tratando de alcanzarlos. Y cuando los hindúes tienen buena asistencia, ayudan a nuestra iglesia. Mi yerno es el pastor de hispanos y cuando tienen ellos 70 en asistencia, mi número parece mucho más bonito. Amén. Y tenemos como 8 o 9 clases de escuela dominical para adultos. Porque más gente con responsabilidad, más gente que van a traer a alguien. Ya sonó mi alarma en mi brazo. Gracias, hasta la siguiente hora.